agosto al costo.
Dormimundo, un mundo de descanso.
Agosto al costo.
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Omar García, desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional.
Es terrible que una fuente de ingresos familiar se tenga que cerrar por la violencia, por las amenazas del crimen organizado.
Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 23 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Tienes ya café en mano, mi querida Gaby, ya ay, tienes y estás concentrada delicioso. Con el cafecito.
Deja tomarle un sorbo a mi café.
Es lo que necesitamos para empezar el día.
El mejor café de esta mañana, el que me estoy tomando ahorita.
Hirviendo, como debe de ser. La magia de la radio, me encanta, mi querida Gaby. Nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, ya está Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14, lista con su café y el desayuno para contestarles, mi querida Gaby.
Oye, estábamos viendo ahorita en el corte, sí. Nada más para platicarles un poco lo que luego sucede también aquí donde nos encontramos. ¿Qué pasa? Porque, bueno, nosotros aquí somos, como ustedes saben, W Radio, pero en Radiopolis hay más estaciones. Está aquí del otro lado del pasillo, los 40, y también del otro lado del pasillo, La Qué Buena. Y ahorita vi llegar a una cantidad de gente, veo que traen por ahí, por ejemplo, un megatrombón.
Ándele.
Y ya preguntamos y me dicen que son los Recoditos.
¡Ay!
Perro. Sí, señor. No, sí, son
ay,
un montón.
Perros, no, bueno.
¿Ya los viste? Y son un
no
montón.
Me había emocionado así desde que...
Sí, híjole, son un montón,
no,
la verdad.
Extraordinarios.
Y vienen más frescos que tú y que yo, sin lugar
claro,
a dudas.
Claro, pero es
¿eh?
Que vienen en vivo. Ellos sí, vienen ellos en vivo, vienen que vivo. Es la gran diferencia. Ellos vienen terminando de
así
tocar.
Que, si quieren, que... ahorita buscamos que a entren los Recoditos y nos echen por acá un trompetazo, como debe ser. Pero bueno, en fin, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas. Hoy desde Palacio Nacional, ya veremos, es martes, normalmente. Los martes se habla de temas de salud, ya estaremos atentos a ello, pero Javier, decíamos que sin lugar a dudas, hoy todavía la agenda informativa está un poco cargada con lo que se fue presentando por el caso Ayotzinapa, sí. Las diferentes conversaciones que hemos tenido al respecto y que seguiremos teniendo, por supuesto, en las próximas horas.
Sí, Javier. El diario La Jornada dedica la de 8 columnas el día de hoy, dice, Fiscalía General de la República notifica a Sedena las órdenes para detener a 20 militares. En unos minutos hablaremos de esto, hablaremos de este caso con un especialista en temas de seguridad nacional, con el doctor Javier Oliva. Y también, bueno, pues los espaldarazos ayer sobre Omar García Harfuch, el responsable de la seguridad de la Ciudad de México por parte del presidente y también por parte de la jefa de gobierno. Y también sobre el encargado de las Fuerzas Armadas del sexenio pasado, también sobre el propio expresidente Peña Nieto. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum cuando se le preguntó sobre que había participado Omar García Harfuch de acuerdo a la investigación de la Fiscalía en una de las juntas o reuniones después del caso Ayotzinapa, después de que ocurriera la desaparición de los jóvenes. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno sobre el secretario.
Él contestó hace unos momentos a través de sus redes sociales con un escrito. Omar García, desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de guerra, lo ha dicho públicamente en distintos momentos. Entonces, ahora he hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México y desde que él se integra, porque además es un hombre íntegro, nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las convicciones que tenemos, que es respeto a los derechos humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo siempre la verdad y la justicia.
¿No es válido que se manche así la reputación de...?
Él ha dado ya su información y al frente de la Ciudad de México ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio de las familias de la ciudad.
Gracias, doctora.
Bueno, ahí está la pregunta y la respuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El diario La Jornada, insistimos, le da seguimiento importante. Murillo Karam se inculpó con su verdad histórica, es lo que dice el presidente. Pero más importante aún, y en donde queremos poner la atención también, es en el caso de las víctimas. ¿Qué tienen que decir los padres y los familiares de los desaparecidos? Sorprendidos porque... pues no fueron consultados, no se les adelantó la información como había sido, por lo menos, el compromiso desde el gobierno del presidente López Obrador, previo a salir a medios, se les va a informar a ustedes. Primero, no se hizo. También desde el grupo interdisciplinario de expertos independientes dijeron, no contamos con toda la información. De hecho, lo destaca La Jornada, dice, solicita el GIEI acceso a los nuevos documentos sobre el caso Ayotzinapa. Pero bueno, Gaby, son las voces y el tema que sin duda va a estar todavía toda esta semana. Recordemos que es el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana que
así es,
se da otra vez es la nueva esta audiencia de Jesús Murillo Karam.
Así es. Bueno, parte de la información, como decíamos ahorita, nos vamos a detener en ello. También llama mucho la atención, Javier Risco, el artículo que publica hoy, un largo artículo que publica hoy Esteban Moctezuma Barragán, quien es hoy nuestro embajador en, claro, Estados Unidos y quien fuera secretario de Educación Pública. Y la pregunta es, ¿ser un buen ex? No se refiere obviamente a ser un buen ex marido, sino a ser un buen ex secretario. Y dice, ser un buen ex dentro del servicio público enaltece. Un buen ex, al concluir su responsabilidad, reconoce que el espacio político administrativo que ocupaba es ya de alguien más y debe dejar de tratar de influir, inmiscuirse o dar guía a su sucesor. Por ello, desde hace año y medio que dejé la Secretaría de Educación Pública, no he buscado influir ni me he pronunciado sobre las propuestas, acciones u omisiones de la dependencia, ni tampoco sobre las razones de mi salida, pero sí sobre algo fundamental, recordar de dónde venimos. Y entonces hace toda una reflexión de lo que ha significado la educación en nuestro país, de lo que se hizo, de lo que se ha ido trabajando, y dice, pues al final hay una especie como de crítica muy interesante a lo que está pasando también con la educación en nuestro país. Digamos, sutil, elegante, por decirlo de alguna manera, pero no es tan común ver algo así. Un texto escrito hoy por nuestro embajador en Estados Unidos y quien fuera secretario de Educación en este gobierno todavía, y hoy lo que dice es ser un buen ex y hace un recorrido, insisto, por los asuntos más apremiantes de la educación en nuestro país. Vamos a ver si además de escribirlo quiere hablar del tema, pero vale la pena resaltarlo, Javier.
Ahorita lo leemos. Se llama Ser un buen ex, es en Milenio, ¿verdad?
Es en el diario Milenio,
exactamente. Ahorita lo leemos.
Y bueno, pues parte también de la información, Javier, que estábamos resaltando desde el día de ayer, nuevamente lo traen algunos medios destacados, dicen por acá, por ejemplo, el director del portal La Realidad, allá en Guerrero, fue ultimado a balazos por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta cuando salía de sus oficinas en el centro de Chilpancingo. Es decir, estamos hablando de un periodista más, un periodista asesinado. Tenemos en la línea Antonio Ramírez, corresponsal nuestro allá en Guerrero. ¿Qué se sabe de Freddy Román, mi querido Antonio, y sobre todo de esto que sucedió? Muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, Gaby, Javier, qué gusto saludarles a Victoria de W Radio. Les saludo con mucho gusto desde el puerto de Acapulco. Sí, como menciona, lamentable noticia. El gremio periodístico en el estado y en el país sufre una pérdida de un periodista más. La tarde de ayer lunes fue acribillado a balazos el conocido periodista de Chilpancingo, Freddy Román. Como bien mencionas, el comunicador salía de su casa, subió a su auto color rojo en la calle Prolongación Valerio Trujano, justo en el centro de Chilpancingo, capital del estado, y curiosamente a unos 300 metros de la puerta 2 del cuartel de la 35 zona militar, donde fue agredido a balazos. Según el testimonio de testigos presenciales, los agresores fueron dos personas que llegaron a bordo de una motocicleta y tras cometer el homicidio se retiraron a toda velocidad sin que se sepa hasta el momento de quiénes son o de qué se trata o el móvil de la agresión. El periodista recibió varios impactos de bala en el cuello y el resto del cuerpo, por lo que perdió la vida en pocos minutos. Llegaron paramédicos, nada pudieron hacer por salvarle la vida. La Fiscalía del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego en contra de quienes resulten responsables. Además, la Fiscalía del Estado también sostiene que una de las líneas de investigación del caso es la posible relación del homicidio del periodista con la de su hijo Vladimir, asesinado el pasado 1 de julio en la localidad de Locotito, dentro de la capital del estado. Freddy Román, de aproximadamente 50 años de edad, era director y propietario del periódico La Realidad, el cual circuló durante décadas en Chilpancingo y sus alrededores. Actualmente publicaba la columna La Realidad Escrita con temas educativos y de políticas. Esto a través de varios medios locales en el estado. Destacar que los colegas mencionan que siempre fue muy tranquilo, jamás cubrió nota roja y sus artículos jamás fueron críticos. En su última columna publicada en sus redes sociales casi una hora antes de ser ejecutado, titulada Crimen de Estado sin culpar al jefe, habló sobre el caso Ayotzinapa y criticó que el presidente López Obrador exonerara a su antecesor Enrique Peña Nieto de toda responsabilidad del caso de este día lunes en la mañanera. Hasta el momento, ni la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, ni la gobernadora Evelyn Salgado han dado declaraciones al respecto ni han mostrado reacción incluso en las redes sociales. Recordar que Freddy Román es ya la segunda víctima de la violencia en la administración estatal que encabeza la morenista Evelyn Salgado y se convierte en el periodista asesinado número 15 en este país durante este año. Aquí en Guerrero, el primer comunicador asesinado fue Alfredo Cardoso Echeverría a finales de octubre del año pasado. El reportero gráfico, que fue sacado de su domicilio por hombres armados y encontrado horas después herido por arma de fuego en su automóvil. Por este crimen ya se encuentra una persona detenida, el presunto autor material. Así las cosas en el estado de Guerrero, lamentablemente, Gaby, Javier.
Pues sí, lamentablemente. Gracias por ese reporte, Risco. Y tengo aquí el hilo que publica Artículo 19, Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, la Protección de Periodistas. Y lo que dice es, Artículo 19 documenta el asesinato del periodista Fredit Román, ocurrido alrededor de las 17 horas del día de ayer en Chilpancingo, Guerrero. Según la información recabada, el periodista fue interceptado por sujetos armados en motocicleta y fue asesinado con arma de fuego. Tenía una amplia trayectoria periodística. En 2001 fundó el diario La Realidad y recientemente compartía sus análisis en la columna de opinión La Realidad Escrita, que publicaba en el diario Vértice, así como en el medio Desde Abajo. En un contexto donde se agreda a la prensa cada 14 horas, y tomando en cuenta que desde 2009 a la fecha se han asesinado a 12 periodistas, exigimos a la Fiscalía de Guerrero investigar este crimen de manera diligente, objetiva y expedita. Asimismo, conminamos al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación a contactar a familiares de Fredit y a los medios donde colaboró con el objetivo de brindar medidas de protección. Javier, esto es lo que se está diciendo desde Artículo 19, precisamente de este caso, de este periodista.
Sí. Y por supuesto, nos sumamos a la preocupación, Gaby. Nos sumamos a la preocupación a este país, el 15º de lo que va de en este año, en 2022. Y bueno, cuando nos preguntan sobre la libertad de expresión en este país, pues no podemos. No podemos decir que sí cuando semana a semana conocemos este tipo de noticias, de hechos, y lo que significa la espiral de silencio que se forma en el gremio cuando sucede algo así. Y más en un estado en donde tendríamos que estar enterados, como en el caso de Guerrero, tan complejo desde hace años, y bueno, pues esta espiral que se forma cuando asesina un periodista.
Así es, y rápidamente también en otros temas, temas políticos, veo aquí destacado en primera plana Reforma, contrata Sheinbaum a estratega de Petro, lo traía en realidad también el diario El País, que son quienes dan a conocer esto, de y desde esta
hace,
persona.
Sí, desde y desde hace varios, tiempo. Desde sí. hace varios días, ¿te acuerdas que le dedicaron justamente el diario El País un extraordinario perfil sobre él? Así con es. Esta fotografía desplegada, en donde él está, bueno, hablando con Petro, me parece en un avión o en un helicóptero,
sí,
en un avión parece.
Sí, en un avión particular.
En un avión particular, y bueno, lo ponían como una pieza clave del éxito de Petro.
Así es. Nos referimos a Anthony Gutiérrez Rubí, que sí, se le reconoce como una de las piezas fundamentales que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Recordemos que Gustavo Petro tenía pues casi todas las de perder, sobre todo por su pasado, en donde había sido guerrillero y donde, bueno, pues una parte importante en Colombia lo identifica con una extrema izquierda radical en su momento y además armada. Y bueno, pues logra ganar la presidencia allá en Colombia, y este estratega, Anthony Gutiérrez Rubí, pues jugó un papel ahí importantísimo. Y bueno, pues la nota que destaca el diario El País ayer y que hoy la retoma el diario Reforma en primera plana, dice: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, sumó a su equipo de trabajo a Anthony Gutiérrez Rubí, asesor en comunicación y consultor de políticos que han ganado elecciones en España y Latinoamérica, entre ellos, la más reciente, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. El estratega español confirmó al periódico El País su incorporación al equipo de Sheinbaum en el área de comunicación social, sin que se precisaran detalles sobre si será contratado por la administración capitalina o será un asesor externo, ni tampoco la fecha de su ingreso. He asesorado a CEO y a grandes compañías internacionales, especialmente en el ámbito turístico, energético, financiero y de medios de comunicación en España y Latinoamérica, así como a organismos multilaterales, líderes políticos y formaciones políticas, y a mandatarios de diversos países en distintas responsabilidades de gobierno. Es como se presenta el asesor. La oficina de Sheinbaum respondió que no emitirán información alguna al respecto. Sheinbaum ha sido destapada como aspirante presidencial y en los últimos meses ha aumentado sus eventos y giras tanto en la Ciudad de México como en otras entidades. Funcionarios cercanos a la mandataria explicaron que el actual director de comunicación, Sebastián Ramírez, podría renunciar y buscar algún cargo en Morena. Esto es lo que destaca el diario Reforma. Y va a ser interesante, vamos a ver si podemos platicar con Antonio Gutiérrez Rubí, con Anthony Gutiérrez Rubí, con quien hemos platicado aquí tú y yo, Risco, ya en otras ocasiones.
Sí, sí, sí. En su papel de autor, en el papel de autor justamente estaba y acababa de publicar un libro sobre las emociones políticas, que ese es su fuerte, mi querida, se llamaba Gestionar las emociones políticas, y en aquel momento justamente hablábamos de la empatía, hablábamos un poco del perfil que tienen que tener los políticos, qué le llega directamente al electorado, sí. Qué le importa, y fue una plática muy interesante en
y
aquel
fue
entonces.
Justo, fíjate, sí. Fue el 11 de marzo de 2020, y todavía éramos medio felices, no sabíamos que poquito tiempo después nos íbamos a encerrar por la pandemia, fíjate, qué interesante, fue cuando platicamos con él, con Anthony Gutiérrez Rubí, porque además hay que decir, es autor de muchos libros, tiene un canal en Telegram, que si ustedes quieren conocer más de quién es, hay un canal en Telegram al que se pueden suscribir, de Anthony Gutiérrez Rubí, donde pone sus textos, sus artículos, más asuntos. Pero bueno, esto fue parte de lo que nos dijo ese 11 de marzo del 2020.
Tengo en mis manos el libro Gestionar las emociones políticas, una guía para entender la irrupción de las emociones en la política y en la opinión pública, que edita Gediza, de Anthony Gutiérrez Rubí, que me da un enorme gusto que estés aquí con nosotros, querido. ¿Cómo estás?
El placer es mío, muchas gracias.
¿Qué significa hablar de emociones políticas?
Comprender que la gente piensa lo que siente, y la política a veces no se pone en el zapato de los ciudadanos y no comprende sus emociones, y a veces las desprecia directamente porque cree que son algo menor, de otra consideración, que lo importante son las razones, los argumentos, la tecnocracia, y cuando se desprecian las emociones no se puede representar a nadie.
Esta manera de hacer política, de hacer campaña, de las emociones, empieza a surgir en alguna década, o se le empieza a darle importancia, o empiezan a ver que realmente la gente se fija más en eso en algún momento.
No, yo creo que es un fenómeno relativamente reciente.
Okay.
Y creciente, y que pasa por la idea de que los ciudadanos expresan a veces de manera emocional argumentos que igual no pueden expresar de otra manera, y despreciarlos o no considerarlos o ignorarlos no es una buena idea.
Uh-huh.
Y creo que no nos falta más conocimiento de neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro. Eso que digo, ¿no? De que acabamos pensando lo que sentimos. Por lo tanto, si tú quieres saber lo que piensa la ciudadanía, quieres saber cuál es la opinión pública, empieza a entender cuál es la opinión compartida y la opinión emocional, que es la clave de esa comprensión.
Bueno, ahí está ahora el nuevo asesor de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024.
Sí, y este libro es Gestionar las emociones políticas, una guía para entender la irrupción de las emociones en la política y en la opinión pública, de Editorial Gedisa. Así que bueno, a ver si tenemos oportunidad pronto de volver a hablar con él, con Anthony Gutiérrez Rubí. Comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Es martes, como decíamos, tema de salud. Veo que ya está de regreso el secretario de Salud, que había tenido algunos problemas de salud, nos lo habían indicado ya hace algún tiempo, pero ahí está de regreso. Alcancé a ver también al subsecretario López-Gatell y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahorita están hablando de reclutamiento y contratación de médicos especialistas en el momento que haya algo que destacar, como siempre aquí se los decimos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve que en vez de debilitar al ejército, si había participado en actos ilícitos, se fortalecía la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad. Eso sí debilita.
Así las Cosas.
7:21 a.m. Hoy, y lo comentábamos desde el día de ayer, Gaby, el tema de el señalamiento desde la Fiscalía General de la República a mandos militares por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa era una de las cosas que había que subrayar después del informe o el avance de la Comisión de la Verdad. El diario La Jornada hoy lo despliega de 8 columnas. Fiscalía General de la República notifica a Sedena las órdenes para detener a 20 militares. La Secretaría deberá presentarlos a la autoridad civil si aún pertenecen al ejército. En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra, exmando en Chimpancingo. Y le damos la bienvenida esta mañana al doctor Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también especialista en Fuerzas Armadas. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, gracias por la oportunidad.
Buenos días, doctor.
Gracias, doctor. Pues, a ver, tocamos base contigo por la manera en la que has estudiado el ejército desde hace ya décadas y lo que significa. El día de ayer la doctora Ana Laura Magallanes decía, bueno, pues esto sí es un parteaguas, digamos, en como un hecho histórico, el señalamiento de estos militares en el caso Ayotzinapa. ¿Te llama algo la atención de lo publicado, lo señalado desde la Fiscalía General de la República a estos 20 elementos de la Sedena, Javier?
Mira, Javier, no es la primera vez que un general, en este caso de división, por distintas circunstancias es inculpado, ¿no? Tenemos el caso del general Gutiérrez Rebollo allá en el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces el hecho de que estén con órdenes de aprehensión no necesariamente significa que sean culpables, ¿no? Es decir, comienza el proceso de desahogo de las pruebas para, en efecto, dilucidar, dimensionar el nivel de responsabilidad y de profundidad que hubieran tenido eventualmente los integrantes del ejército mexicano en la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014. ¿No? Este es mi primer comentario.
Sí, y siguiendo en esto, doctor, buenos días. A ver, aquí dices que, claro, evidentemente hay que ver quiénes son culpables, quiénes no, etcétera. Pero, de todos modos, reiterar esto que decía Javier, es decir, de pronto se pone sobre la mesa algo que también se venía apuntando o señalando desde antes, pero no se había nombrado así. ¿Cómo se toma esto, el pulso que tú tienes también de pronto de las Fuerzas Armadas en nuestro país? ¿Cómo se toma esto en el marco, por ejemplo, de la Sedena? ¿Cómo se vive hacia adentro una acusación de esta naturaleza, entendiendo que se tiene todavía que probar que sean culpables de algo, pero ya por lo menos ahí está el señalamiento directo?
Sí, y lo que pasa es que en la estructura de una organización vertical como son las Fuerzas Armadas de México o de cualquier parte del mundo, va escalando el nivel de responsabilidad ante un acontecimiento determinado. Sí. En este caso, pues los muy lamentables acontecimientos de Iguala, y que en ese sentido, pues, se trata del, en ese momento, el comandante de la 34ª zona militar con cuartel general en la ciudad de Chilpancingo. Ajá. Y entonces la jurisdicción, México está dividido en 12 regiones militares y en 48 zonas militares. Entonces las zonas componen a las regiones. Entonces en ese momento el general Saavedra, que pasó a retiro en el 2021 por situación de edad, a los 65 años cuando los cumple siendo general de división, inmediatamente pasa a retiro. Entonces él en ese momento era el comandante de la zona, y entonces habrá que ir analizando el nivel de responsabilidad y cuáles son los cargos que se le están dirigiendo, porque he escuchado algunos colegas que señalan la omisión, desde su punto de vista, que yo no comparto, de que debieron haber actuado para evitar lo que, pues, la matanza. El problema es, pues, que en esos momentos el ejército, con sus elementos, pues, tuvo conocimiento de los hechos o cómo se estaban sucediendo los hechos, y en esos términos, pues, habría que analizar hasta dónde le compete al ejército mexicano como institución el intervenir en un enfrentamiento, el intervenir en acontecimientos de esta naturaleza.
Sí, no solo la intervención, insistimos, hay una nebulosa alrededor de lo ocurrido, pero por ejemplo en esta nota firmada por Eduardo Murillo y César Arellano en La Jornada, dice: los anexos del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa confirman la participación activa de miembros del ejército, no solo en el caso de la participación que tú dices si tuvieron que reaccionar ellos, sino en el ocultamiento de los restos de los estudiantes desaparecidos. Entonces, vaya, también ahí se desprende el qué hicieron, no solo en el previo, sino también el después. Insistimos, algo que sigue en investigación. Te invito, doctor, a que escuchemos el audio del presidente el día de ayer, el presidente López Obrador, hablando sobre el señalamiento de estos 20 militares. Vamos a escucharlo.
Y también, adelante. Nada de que se actúa así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No. El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas. Además, las Fuerzas Armadas como institución son una cosa, y la actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas son otra. No es lo mismo. Es que se va a dañar, se va a manchar el ejército o las Fuerzas Armadas. No, sí se manchan si hay complicidad, si no se actúa con la verdad, si no, no tienen por qué mancharse. Se castiga a los responsables y se limpia.
¿Coincides con esto, doctor? Este tema de no es la organización, no es la institución, sino fueron algunos elementos. ¿Se trabaja así en el ejército? Ayer hacíamos la reflexión de, particularmente en esta institución, no se mueve un dedo sin la orden de alguien de arriba, doctor.
Sí, bueno, como lo decía en la primera, de mi primera participación, en efecto son estructuras piramidales, jerarquizantes, y que en esos términos va ascendiendo el nivel de responsabilidad conforme a la jerarquía y al mando de lo que se conocen como las grandes unidades, ¿no? Es decir, batallones, brigadas, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo importante, Javier, es, insisto, que se haga el descargo de las pruebas. Me parece que el presidente, coincido con su apreciación, pues en situaciones tan difíciles como las que venimos viviendo desde hace varias décadas en lo que se refiere a la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública, pues evidentemente algún evento, algún suceso dramático como el que estamos analizando, pues se da, ¿no? Yo en alguna investigación que hice solicité la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y alrededor de 205 mil acciones de apoyo a la seguridad pública se realizaron por lo menos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, a un ritmo aproximadamente de 60 operaciones al día. Entonces, también es importante darle la dimensión a una institución, en este caso el Ejército Mexicano, que en números redondos debe de estar superando los 170 mil elementos, sin descartar desde luego, aunque no necesariamente su responsabilidad, a los integrantes de la Armada de México y a los más de 114 mil integrantes de la Guardia Nacional, que la mayor parte de ellos procede de las filas de las brigadas de policía militar. Entonces, dicho esto, es importante analizar en esa cobertura, y puede ser anticlimático lo que estoy, o seguramente lo es lo que estoy argumentando, en esos términos, darle la dimensión en una enorme cantidad de tareas, insisto y subrayo las de seguridad pública, a las que día a día pues vemos que participan, escuchamos, leemos, que participan en elementos de las Fuerzas Armadas.
Sí. Pero, bueno, más que anticlimático, doctor, lo que estás comentando es, bueno, es evidente que hay muchísimas operaciones al día, etcétera, de las Fuerzas Armadas en nuestro país, pero un caso tan emblemático, sí, claro, como el de Ayotzinapa,
claro,
a estas alturas no podemos ya, o sea, no podemos reducirlo a, bueno, pues es que fue un operativo más dentro de miles o cientos que se hacen en un momento dado, y por lo tanto, claro, pues hay que ver ahí qué sucedió. Es decir, estamos hablando de algo,
exacto,
que tiene una connotación y tiene una lectura muy importante, pues no solamente lo que pasó el gobierno anterior, sino incluso lo que ha jalado hasta ahora. Incluso, por
así
ejemplo,
es,
esto que salió, que lo dijo el subsecretario Encinas en su momento, cuando se refirió a un militar infiltrado identificado como Julio César López, el cual informaba sobre las actividades de los estudiantes, que desapareció junto a los otros alumnos, y no fue buscado también por parte de la propia Sedena. Es decir, estamos hablando, doctor, insisto, yo sé que hay muchos operativos, pero este es particularmente significativo.
Así es.
De cómo funcionan también las cosas en nuestro país o cómo no funcionan.
No, coincido plenamente con tu punto de vista, Gabriela. Desde luego que es un caso muy importante. Es que son tantas las variables a considerar en el análisis. Por ejemplo, el hecho de que sean alumnos de una escuela rural, normal rural, la Isidro Burgos me estoy refiriendo. El hecho de que pues todos ellos estaban, pues eran estudiantes propiamente dicho, aunque sea una tautología decirlo, pero el hecho de la juventud que iban que tomaron camiones para iban a venir a la manifestación de aquel año del 2 de octubre. Entonces, sí, claro, desde luego que es un evento traumático. Muchos comentamos cuando lamentablemente se dieron estos acontecimientos que, pues bueno, el sexenio de Enrique Peña, en materia específicamente de seguridad pública, pues había quedado marcado para siempre, ¿no? Y me parece que ahí sigue el tema, y ahora con el nuevo informe, pues habrá que analizar las pruebas con mucho detenimiento, y sobre todo para, como dijo el presidente, para evitar el desgaste de una institución tan importante en la historia del México contemporáneo.
¿Es común este tipo de operaciones? Estamos hablando con el doctor Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, especialista en Fuerzas Armadas. ¿Es común este tipo de operaciones de infiltrarse a grupos estudiantiles? O sea, ¿es una operación que se hace de manera regular dentro de la Sedena?
La verdad, Javier, no tengo respuesta a esa pregunta.
No hay registros de algo parecido. Sobre
pues digo, han aparecido pues libros como los de Juan Vélez Díaz sobre los acontecimientos del de 1968. Ahí están las fotos del batallón Olimpia, pero eso es lo que yo sé, ¿no? que se ha publicado, pero no tendré información para responder si es una actividad común, ¿no?
Claro.
De protocolo la infiltración. No tendría respuesta.
Bueno, pues gracias, doctor, de verdad, por el análisis, por lo que, bueno, pues por esta lectura también tan importante. Insistimos, nos parece que tenemos que darle seguimiento a esta historia, particularmente esta notificación a la Sedena y también el estatus que se tiene de estos 20 militares, si siguen perteneciendo a la Sedena o ya están...
Exacto.
Eso es muy importante también, ¿no?
Ese es un punto muy importante, Javier, el que estás tocando. ¿Cuántos de esos 20 elementos, por lo menos uno, ya está en situación de retiro? Que es el general Saavedra, ¿no? Como lo comenté al principio. Entonces hay que ver los demás mandos, los demás integrantes, en qué situación se encuentran, si en situación de retiro o en activo.
Pero el hecho de que estén en situación de retiro no significa que no se les pueda investigar, ¿cierto?
No, claro que no. Por supuesto que sí. Los militares están sujetos a dos fueros, propiamente el Código de Justicia Militar y desde luego las leyes civiles. Es decir, enfrentan un doble juicio, por decirlo así.
Okay. Bueno, pues ahí está. Doctor Javier Oliva, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, buen día, hasta pronto.
Buen día. Gracias. Y veo aquí una nota, dice, normalistas realizan revisión para identificar si hay más militares infiltrados en Ayotzinapa. Normalistas de Ayotzinapa informaron que están haciendo una revisión entre los alumnos para identificar si hay un infiltrado del ejército u otra corporación, como el caso de Julio César López Patoltzin, uno de los 43 desaparecidos, quien era militar en activo. Este lunes, o sea, ayer, durante una hora de forma intermitente, bloquearon la autopista del Sol en el punto conocido como el Parador de Marqués. Pues hay muchísimas preguntas todavía, muchas más preguntas, la verdad, que claridades a este respecto. Ya está por acá Ivette Parga con unas notas. Nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Muchas gracias. Recordar que este martes inician las consultas sobre la política energética de México con Estados Unidos y Canadá bajo los acuerdos firmados en el T-MEC. Esta primera sesión de consultas será de manera virtual y habrá al menos una reunión presencial que se realizará en la Ciudad de México en aproximadamente 10 días. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, señaló que la prioridad es agotar el diálogo y las negociaciones y tratar de evitar el panel de controversias. El presidente Andrés Manuel López Obrador reinauguró ayer el gran salón de sesiones del recinto parlamentario de Palacio Nacional. Estuvo acompañado en línea de honor por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, como única oradora. Llamó la atención que fueron sentados juntos bajo el símbolo del Ojo de Dios y detrás del mandatario las llamadas corcholatas de Morena, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, es decir, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard. Por cierto, como ya lo informaban, Claudia Sheinbaum sumó a su equipo de trabajo a Antonio Gutiérrez Rubí, asesor en comunicación y consultor de políticos que han ganado elecciones en España y Latinoamérica, entre ellos el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, según confirmó el diario El País. En temas internacionales, el ganador de las primarias del Partido Conservador Británico, que sucederá a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido, se conocerá en una ceremonia el 5 de septiembre, informó el presidente de la formación Andrew Stephenson. Según las encuestas, la titular de Exteriores, Liz Truss, cuenta con una ventaja abrumadora sobre el exministro de Economía, Rishi Sunak, para ser la próxima líder Tory y heredar el despacho oficial. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Sigan con nosotros a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Volvemos. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
La inversión extranjera directa en el primer semestre del año rebasó los 27 mil millones de dólares y estableció un récord histórico para un periodo semejante. De eso hablaremos con Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 2, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. La línea 4 del Metrobús es una de las alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad desde Pantitlán. El recorrido conecta con las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B del metro. Toma previsiones y planifica tu ruta. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XW
Radio.
Radio.
W Radio.
Escuchas.
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplican restricciones.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro Coyoacán. Soy totalmente palacio.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
Es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños, vamos todas y todos por la educación.
Te esperamos en el salón.
Gobierno de México.
Rumbo a Qatar 2022.
Faltan 89 días para el Mundial de Fútbol.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Por el campo yo respondo.
¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario?
Ya, los que van a llegar con chaleco del INEGI.
¿Les vas a responder?
Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo.
Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
Juntamos en el INEGI, juntamos por México.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Con 44 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente. Javier, muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
¿Todo en orden, querido Enrique?
Sí, desde luego, que todo en orden.
Eso me parece perfectamente bien. Oye, pues empecemos por temas de la inversión extranjera directa. A ver, cuéntanos, entiendo que hay hasta un récord histórico.
Sí, ayer se dieron cifras, la Secretaría de Economía reveló los datos al primer semestre del año. ¿De qué se trata? Se trata de la inversión que realizan las empresas que no son mexicanas, que son norteamericanas, canadienses, españolas, europeas en general, orientales, etcétera. Pueden ser inversión directamente edificando plantas o bien comprando empresas en México. Valen las dos cosas. Y la cifra que dio correspondiente al primer semestre del año fue de 27.511 millones de dólares. Esta cifra, para datos preliminares, como los da a conocer la Secretaría de Economía, no tiene precedente. Es decir, si nos vamos para atrás en el registro de esta inversión, no habíamos encontrado algo equiparable.
De plano.
Sí, es realmente, para algunos fue sorprendente, porque pues en un clima en donde la inversión mexicana no está creciendo, lo hemos comentado en varias ocasiones, está todavía por abajo de los niveles previos a la pandemia, en un 9-10%. Entonces, ¿por qué la inversión extranjera está en estos niveles? Es una pregunta que creo que hay que hacerse. Y hay dos elementos. Uno, pues es el proceso que estamos viendo en el mundo, este que se denomina de relocalización manufacturera o industrial. Muchas empresas que estaban, sobre todo en Oriente, particularmente en China, están viendo opciones, oportunidades para no estar tan distantes o de sus mercados o de sus centros operativos. La pandemia primero, luego la invasión rusa a Ucrania, también en paralelo el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, pues han sido lecciones que les dicen que hay riesgo de estar en estas ubicaciones, de estar, por ejemplo, en China. Y están considerando la posibilidad de o regresar a Estados Unidos, hay muchas son norteamericanas, o bien instalarse cerca de Estados Unidos. Y México, pues, es un destino que ni mandado a hacer para eso. Entonces, parte de esta inversión se explica por eso. Y la otra parte tiene que ver con la visión de los extranjeros, que normalmente toman un poco más de distancia respecto a los acontecimientos en el país y además comparan diferentes opciones. Nos comparan con el mundo. Y cuando hay ese tipo de visión, cuando se toma distancia, cuando se ve con una óptica de más largo plazo, cuando se observan otras latitudes, pues resulta que a México no le va tan mal.
Ya.
Sale relativamente bien evaluado. Y por eso este crecimiento, que es del orden de pues casi 50% entre el primer semestre del 2021 y el primero del 2022. Ahora, todo esto ocurre casi sin que hagamos nada. O sea, por el puro proceso
global,
natural,
inercial
que estamos viviendo en el mundo. Imagínense
porque
si México...
Porque ya sabes, perdón, cómo es el presidente. Ahorita justo
Está hablando
de eso. Ya sabes que nos escuchan, maestro Quintana, además sí. Escuchan a ti, la verdad. Pero justo es el tema en este momento de la conferencia matutina. Entonces a mí me huele como que se está medio aplaudiendo.
Sí,
en lo que dice.
Trae el chícharo.
Pero lo que tú dices, Enrique, a ver si no se enoja el presidente, pero lo que tú dices es, esto es
tranquilo, aún tranquilo, sí.
Sin hacer nada. O sea, si hiciéramos algo, imagínate dónde estaríamos.
Sí, ¿no? Si estuviéramos promoviendo.
Soné como a mi mamá que decía, si estudiaras, imagínate lo que lograrías, ¿no?
Algo así. Sí. Algo así. Si te va tan bien siendo burro, pues ahora letrado.
Lo tradujo perfecto, maestro Quintana.
Sí, realmente estaríamos con niveles espectaculares de inversión extranjera. Es buena señal, porque esto puede permanecer a lo largo de los siguientes meses, pero también es un llamado a no desaprovechar. Esto no se va a repetir, esto es un proceso de una sola ocasión, y ya cuando se instalen las plantas, salgan de las que tienen que salir de China, se instalen donde quieran instalarse, pues ya no va a haber otro momento, va a tardar mucho en darse otro proceso de esta naturaleza. Si no lo aprovechamos, pues se nos va el tren.
Sí, y a ver, nos pregunta por acá, por ejemplo, nuestro querido Marco Fernández, dice, ¿qué países con los que nos compraron los inversionistas? Chile, Argentina, Perú. No, porque tiene que ver también lo que dices, este tema de la cercanía geográfica, ¿no? De la ubicación geográfica,
sí.
También tiene que ver, ¿no?
Estados Unidos es el principal competidor. Hay muchas empresas, sobre todo si son intensivas en capital, que están regresando a Estados Unidos.
Ya.
Es decir, porque pues ya no tienen tanto personal, ya más bien tienen robots.
Sí, claro.
Entonces, pues ya no hay mucha diferencia en costo laboral, que era un factor que antes pesaba muchísimo. Y curiosamente, un país que estando lejos sigue atrayendo inversión, sigue siendo competencia para México, es Vietnam. Es Vietnam. En ese caso, digamos que no les importa estar tan distantes si tienen un montón de ventajas. Entonces, el comercio de Vietnam con Estados Unidos, que refleja esta llegada de inversión, pues es el que más ha crecido en los últimos 2 años. Así que otro de los competidores, no solo aquí en la barriada latinoamericana, sino desde Asia tenemos esta competencia.
Bueno, pues Ahí está. Ahorita ponemos el audio del presidente. Y bueno, otro de los temas, maestro Quintana, rápidamente, el IFT interpuso una controversia constitucional contra el presidente de la República por no proponer a los integrantes justamente de su consejo. ¿Les faltan 3, me parece?
Les faltan 3. Ya se cansaron.
Sí, a ver.
Pues sí.
Claro, ya se cansaron.
Sí, tienen razón.
Sí, porque se han generado las vacantes, porque estos nombramientos pues tienen plazos determinados. Termina el plazo y se requiere llenar la vacante. Y hay un procedimiento que sigue el Congreso, se le propone al presidente y el presidente tiene que hacer la designación. Y ya dejó que 3, incluyendo el presidente del IFT, pues se quede acéfalo. Hay un presidente suplente nada más. Y esto ocurre también con la Comisión Federal de Competencia. Debe ser de 7 el pleno de esta comisión y les faltan 3. Y hay algunos procedimientos legales que no pueden realizarse. Esto vamos a ver qué dice la Corte, pero pues es una omisión grave de parte del presidente, pero ya sabemos que no le gustan los órganos autónomos, donde no tiene un pleno control, como son estos 2, y pareciera que una estrategia pues es dejarlos raquíticos. Entonces, por esas razones que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones se cansaron, y pues ya le dicen a la Corte, oye, Corte, pues dile al presidente que tiene la responsabilidad, el deber de hacer estos nombramientos. Vamos a ver qué dicen los ministros.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Mejor que ayer, hoy un poco más tranquilo, 20.11 en este momento, 20.11.
Bueno, pues así las
poquito
cosas.
Poquito más tranquilo mañana, nada más.
Poquito más tranquilo. Gracias, querido Enrique.
Abrazo.
Que tengas bonito martes.
Igualmente, muy buen martes.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe la inversión que se nos está escapando. Pues sí. poco a esto también, a lo que se está refiriendo el maestro Enrique Quintana, y lo dice bien el financiero, capta México cifra récord de inversión extranjera directa en 6 meses.
Leo Luna, ¿anda usted por ahí?
Buenos días, presente, profesor.
Mi querido Leo Luna, es martes de estrenos, ¿qué nos tienes para cerrar esta hora?
Vamos a escuchar a Dayglow, la canción se llama Deep End, para que se pongan a bailar y se pongan de buenas, esto va calado, va garantizado.
¡Ándele!
Va calado, va garantizado, me parece así muy bien, en este martes de estrenos. Oye, bien, me gusta.
A ver, súbale.
Me gusta la actitud.
Y se pone mejor.
Eso, arroba soy Leonardo Luna, martes de estrenos, súbale. In something I was given, so I let it in. Come take me into the deep end. Show me how to let go. Like falling water, we can go farther. Oh, I've made it so much harder than it has to be. 'Cause I've got to want it and feel like going. We can go and go and go and go and go till nothing is. I'm sure we can. It's coming.
En Así las Cosas. Para hablarnos de la jornada por la paz con justicia en México, nos enlazaremos con Alexander Satirka, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500,000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50,000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Utilice en este momento Río San Joaquín y la calzada Legaria en el fondo, es que hay una motociclista que derrapó, ya está siendo atendido por ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Lo hace a través de lo que es la zona de Congreso de la Unión, también con carga vehicular, eso partiendo de Fray Servando hasta la zona de Canal del Norte y San Martín Carrera. Una opción puede ser la avenida Eduardo Molina. Al desplazarse esta mañana por Baja California, G3 Sur, el informe partido viene con Gemo hacia la zona de Chilpancingo, la circulación es lenta, a la altura de Medellín no funcionan los semáforos, aquí puede utilizar la obra mundial, pero si lo prefiere, la avenida Álvaro Obregón. El reporte sigo pendiente.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W. W Radio. Radio. Escuchas W. Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplican restricciones.
Dos equipos necesitados de puntos, pero sobre todo, de ánimo.
El León recibe al Atlas en la jornada 11 de la Liga MX.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol!
¡Gol! Este domingo 28 de agosto a las 7 de la tarde.
Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
El regreso a clases está por llegar. Prepárate con el mejor look Levi's en Sears. Del 28 de julio al 4 de septiembre, jeans y playeras hasta con 25% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad y regresa a clases luciendo el mejor estilo con Levi's. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
Percibo un ki muy elevado, de película.
¡Wow, Goku! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Y qué gusto que sea Mario Castañeda, un hombre con tantísima pasión por el doblaje, quien te ha dado voz desde 1996.
El furor por Goku es algo que no tiene límites, ya que cuando Mario es anunciado en alguna conferencia a lo largo de Latinoamérica, los fans corren a conocer al hombre que hizo más feliz su infancia. Además, es también la voz de Jim Carrey,
en sentido figurado,
Mark Ruffalo, ¿sí, Hulk?
Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado.
Y Bruce Willis, entre otros. Un verdadero maestro del doblaje. Y hay que decirlo, un orgullo mexicano por esta razón.
De Película W. Con Gaby Cam. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi Motors.